8:36 de la mañana, Mariel, y vamos a saludar a una colega de la provincia de Río Negro, de Ingeniero Giacobacci, Claudia Huircán. Muy buenos días, Eduardo Anguita y Mariel Cosacchi, te saludamos desde Radio Nacional Buenos Aires, ¿cómo estás?
Hola, buen día Eduardo, buen día Mariel, un gusto saludarlos y bueno, qué grato compartir esta mañana de domingo, además con un gran bandoneón, ¿no?, que nos acompañaba antes.
Claudia, me gustaría compartir con vos la voz de Lisa Loncón. Para los que no la conocen, ella preside en este momento la Asamblea Constituyente chilena, es de origen mapuche. Claudia, vos sos también de origen mapuche, y me gustaría, estás de este lado de la cordillera, pero la nación mapuche siempre entendió que están más allá de las fronteras establecidas por las condiciones que establecen los estados. Así que quisiera que compartiéramos esto y primero tu reflexión. La voz de Lisa Loncón, tal como la recortó Fernando Lapovsky.
Esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural. Es un sueño de nuestros antepasados. Este sueño se hace realidad. Es posible, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, refundar este Chile por los derechos de nuestras naciones originarias, por los derechos de las regiones, por los derechos a la madre tierra, por los derechos al agua, por los derechos de las mujeres, por los derechos de los niños.
Qué bueno verse por Zoom, Mariel, porque la veíamos a Claudia como afirmando con la cabeza, y se me ocurre cuánta fuerza familiar, ancestral hay en la voz de Loncón y cuánta energía también hay en tus gestos. Te escuchamos, Claudia.
Sí, primero, en principio decirles que ya la llegada de Lisa Loncón a presidir una convención constituyente, una mujer mapuche, fue una niña mapuche como todas nosotras que se crió con todos los estigmas impuestos por los estados modernos desde pequeña. Que llegara a este estado ya es una victoria inconmensurable. Yo creo que todavía no nos entra en el corazón el nivel, la magnitud de esta victoria de no solamente el pueblo mapuche, porque Lisa Loncón habla de cosas que no caben en esta mirada de sistema mundo en el que estamos actualmente, ¿no? Ustedes hablaban de cuestiones medioambientales, nosotros decimos desde el pueblo mapuche o desde los pueblos originarios, el cuidado de nuestra madre tierra, ¿no? El cuidado del espacio común que habitamos, que nos antecede, pero que además lo vemos en equidad de condiciones. Creo que es una gran oportunidad para todo el pueblo mapuche. Bien lo decía Eduardo, no hay fronteras, la cordillera no es frontera, el territorio ancestral mapuche, considerado Gualmapu, está, digamos, forma parte de los dos, de lo que conocemos hoy como la Patagonia argentina y chilena, y un poquito más arriba. Y bueno, nos permitimos soñar hoy. Creo que en las comunidades, perdón, también pasa más o menos lo mismo, ¿no? Nos permitimos soñar un poquito, pero sin dejar de considerar este paso gigantesco. ¿Quién se iba a imaginar? Una mujer mapuche venía de una comunidad y iba a presidir la convención constituyente. En un Chile desigual, convengamos que un Chile desigual, un Chile discriminador y racista, convengamos que eso pasa en los estados modernos, ¿no? Pasa en nuestro estado argentino también moderno. Ahora, me parece que nos propone Lisa Loncón un desafío, y un desafío también para el resto de las naciones y de los pueblos originarios o indígenas que están en todo el Vía Yala, en todo el territorio del continente americano, es revisarnos, revisar cuáles son las prácticas que estamos llevando adelante para ver de qué manera podemos contribuir a la creación de estados verdaderamente plurinacionales y pluriculturales. Ahora, hago un pequeño paréntesis, esto se ve opacado, ¿no?, porque en la jornada de ayer tomamos conocimiento del asesinato por parte de carabineros del joven Pablo Marchant en la zona de la Araucanía. Entonces, esto sigue ocurriendo. Paralelo a la modificación de la Constitución Nacional, Chile va a tener que encarar una verdadera modificación de sus fuerzas de seguridad. Lo digo para Chile, lo digo también para nuestro propio territorio nacional, ¿no? Que comprenda esta interculturalidad y que comprenda otras cosmovisiones, porque si no es imposible vivir en la diversidad si todos no estamos metidos en este tema de la intercultural y la diversidad, ¿no? Si no podemos comprender al otro, es imposible vivir en la diversidad. Ahí podremos hablar horas de esto, pero pensarnos nosotros como mapuche, como gente de la tierra, bueno, hoy, por ejemplo, en este momento estamos hablando, yo estoy hablando y puedo decir soy mapuche en este medio de comunicación que es del Estado Nacional, con absoluta libertad, cosa que no pasó en periodos anteriores, ¿no? También me parece que hay que ponerlo sobre la mesa. En la gestión anterior tuvimos que llorar a Santiago Maldonado, que es una práctica similar a la que ocurre en territorio chileno. Tuvimos que llorar a Rafael Nahuel en silencio, ¿no? Entonces, estas cosas hay que ir poniéndolas sobre la mesa y hay que regalarse la posibilidad también de mirar un poco nuestras prácticas y mirar hacia adelante, ¿no? Hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir como pueblos hermanos, ¿no? Como naciones hermanas y como, en definitiva, también seres humanos que nos hemos ido criando en este sincretismo que forma parte de nuestra cultura ancestral, porque está nuestra sangre, porque están nuestras raíces, pero que también de alguna manera formamos parte de esta sociedad moderna, entonces, y de estos estados modernos. Es un camino larguísimo de aprendizaje. Creo que los pueblos originarios estamos todos, los pueblos, deseosos de alguna manera, de poder caminar juntos. Ahora, tenemos que tratar de trabajar del otro lado, de los que se resisten todavía, para que podamos caminar realmente en la diversidad y generar estados plurinacionales y pluriculturales, Eduardo y María.
Vos sabés que en Canadá, en este momento, también el tema de los pueblos originarios ha generado un temblor impresionante. Ayer me escribía un amigo argentino que vive en Toronto, Canadá, y me decía que en la Asamblea de Pueblos Originarios de Canadá, por primera vez, nombra al frente a una mujer. Rose Ann Archibald es la nueva titular de la Asamblea de Pueblos Originarios en un país donde se han descubierto tumbas de chicos que vivían en internados. Y lo que me decía este amigo es, no, los blancos descubrimos las tumbas, la prensa blanca descubrió las tumbas. Los medios de comunicación de las comunidades originarias ya hace mucho tiempo que hablaban de estas tumbas porque muchos de los sobrevivientes de esos internados que se cerraron recién en 1991, lamentablemente los hacían caminar por los pasillos y les decían, acá no se metan, y en el fondo estaban los cementerios legales. Después al costado se encontraron las tumbas. Yo te escucho a vos y la pregunta que te voy a hacer es muy personal y tiene que ver con este sentimiento de autocomplacencia del dominado. Muchas veces, yo me pregunto, por ejemplo, en los censos, cuando alguien le pregunta, ¿usted se autopercibe de una comunidad originaria? Yo contestaría, si yo te doy todos los elementos para que vos quieras tener las zapatillas de marca, la bebida de marca, quieras vivir en un barrio privado, aunque no seas ni blanco ni de ojos celestes, tu autopercepción también puede estar distorsionada. Entonces, me parece muy importante una reflexión tuya al respecto, porque acá somos muchos los que sabemos que la morochez, si se puede decir de alguna manera, es lo que domina.
Sí, ciertamente, Eduardo. Yo, en principio, decir sobre la situación de Canadá, nosotros acá en territorio argentino no tenemos que ir tan lejos. Nosotros acá en la Patagonia, lo que consideramos la Patagonia argentina, no hay que ir tan lejos para descubrir situaciones de estas características. Los primeros campos de concentración del Estado moderno estuvieron muy cerquita de donde yo vivo, en la localidad de Valcheta, en la provincia de Río Negro. Y esos campos de concentración fueron durante la campaña del desierto que llevó adelante Julio Roca, ya formando parte del Estado argentino. Ahora, yo creo que puestos a elegir en este contexto de la historia quienes hemos hecho un camino de reconstrucción, porque mirá lo que te voy a decir, Eduardo, cada uno de nosotros, integrantes de pueblos originarios, tuvimos que llevar adelante una batalla con nosotros mismos y con las propias costumbres que fuimos criados de manera occidental para poder reconstruir nuestra identidad y para poder construir reconstruir nuestra ancestralidad. Ha sido un camino doloroso, porque no ha sido un camino fácil para quienes decidimos. Vos imaginate que yo soy una persona que está en los 40 años. Fui a una escuela normalizadora que me impuso que había determinadas cosas que no se hablaban. La campaña del desierto no se hablaba. Yo no sabía en qué situaciones habían muerto mis ancestros, mis hermanos, y en qué situaciones había llevado a cabo ese genocidio. No se le ponía el nombre de genocidio. Recién, ahora más reciente, nos encontramos como que es más común esta situación. Entonces, acá hay una acción claramente del Estado. El Estado tiene que intervenir para poder equiparar y para que todos partamos de una misma base. Porque si no estamos con el discurso de la meritocracia, ¿no? Acá tiene que haber una acción del Estado que tenga la intención de conformar y de generar las bases para un Estado plurinacional y pluricultural con garantías concretas para quienes están por un poquito más atrás, que empiezan la carrera desde otro nivel. No va a ser sencillo, no va a ser sencillo en la Argentina de construir todo el andamiaje colonial de todas las instituciones. Porque, digamos, si vos me preguntás también acerca de la frase de nuestro presidente Alberto Fernández de hace unas semanas, yo suscribo muchas de las políticas de nuestro presidente Alberto Fernández.
Sí te la pregunto. Corre por cuenta mía esa pregunta.
Yo considero, Eduardo, que sí, que fue una frase desafortunada, pero también considero que el presidente es hijo de instituciones coloniales de las que somos todos, digamos. Y nosotros tenemos, sí, yo siendo mapuche tengo la urgencia de alguna manera, descolonizar esas instituciones. Y hay muchas personas que todavía no han visto la necesidad, pero yo creo que hay un camino que se va abriendo, porque Alberto Fernández no es Mauricio Macri. O sea, las prácticas del gobierno de Alberto Fernández no son las prácticas del gobierno de Mauricio Macri. Yo no quiero, digamos, no quiero olvidarme que también durante el gobierno de Mauricio Macri murieron Santiago Maldonado y Rafael Nahuel con personajes del Estado, de los ministerios comprometidos ahí, digamos, en las situaciones. Fueron asesinados, ¿no?
Y recordemos que Gendarmería y Prefectura incursas en esos dos delitos, uno, el del asesinato brutal, el de Rafael Nahuel, con balas, ya está recontraprobado, que fueron los del grupo Albatros, y Gendarmería, que fue ordenada por el jefe de gabinete de Patricia Bullrich a meterse a destruir el asentamiento, las viviendas de una comunidad mapuche, donde estaba de manera solidaria Santiago Maldonado, porque el ser originario también es una cuestión mental ideológica. Claudia, vos fijate que fue ahora, enviaron a gendarmes, la mayoría de los cuales, vos le mirás la tez, y es la tez de pueblos originarios, guaraníes, aymaras, quechuas, que los mandan a Bolivia con armamento para destruir un Estado plurinacional, bueno, no para destruirlo, por supuesto, me corrijo, para formar parte de eso. Es decir, la colonización hace que muchas veces los colonizados sean la mano de obra barata. Es decir, cuando en la Argentina se impone la libertad de vientres de la Asamblea del año 13, mandan a los afrodescendientes o a los afros a la primera línea de batalla. Tiene que ser un general San Martín el que dialogue con las comunidades originarias, el que le dé grados a soldados afros. Tiene que ser un genio como San Martín. Quiero recordar con vos una fecha que sucedió en la Patagonia hace 100 años, un poco más al sur, y recuerdo una frase del gran maestro Ovaldo Bayer, que cuenta cómo cuando fue la expedición militar a reprimir las huelgas patagónicas, donde había muchos anarquistas, sí, descendidos como europeos de los barcos, pero también había muchos chilenos, el presidente de la sociedad rural le dijo al coronel Benigno Varela, bueno, a los anarquistas pueden fusilarlos a todos, pero los chilotes no me los mate, porque trabajan muy bien. Los chilotes son los de la isla de Chiloé, pero aclárame vos si por extensión no los llamaban los de la sociedad rural de Río Gallegos, porque esto sucedió en la provincia de Santa Cruz, no los llamaban chilotes por extensión y de modo despectivo a los chilenos generalmente de origen mapuche. Te escucho, Claudia.
Sí, ocurre actualmente todavía, ¿no? O sea, claramente chilote es el gentilicio de quienes habitan la isla de Chiloé, pero de un modo despectivo aún hoy ocurre, Eduardo, esto en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, que en la zona de la cordillera, cercana a la cordillera, y en el resto de la Patagonia, hay muchísima población que ha venido del otro lado de la cordillera por diferentes, por múltiples motivos, digamos. No busquemos motivos a la movilidad humana porque vamos a caer también nuevamente en esto de quiénes son de aquí y quiénes son de allá, digamos, es un fenómeno que cada vez va a ser más profundo. Pero la realidad es que había una necesidad de exterminio de lo diferente, y creo que esa necesidad de exterminio de lo diferente sigue ocurriendo, sobre todo cuando lo diferente te molesta. Porque, por un lado, yo, digamos, aspiro a que dejen de mirar al pueblo mapuche, dejen de mirarnos como personajes folclóricos y románticos, como que, no sé, piensan que vamos a aparecer en cada una de las instancias con nuestra vestimenta, con ceremonial y con... No, somos seres que nos criamos en este espacio territorial. Hay que dejar de romantizar eso y hay que empezar a aceptar que formamos parte de una sociedad con una cosmovisión diferente. Una cosmovisión es una mirada del mundo diferente, y eso es lo que tenemos que tratar de equiparar. La Patagonia ha sido, me parece, y muchas de las cosas que, bueno, Osvaldo Bayer en toda su bibliografía ha ido planteando también, para muchos ha sido un descubrimiento ver las cosas que pasan en la Patagonia, pero acá se ejecutó cabalmente el plan de la oligarquía argentina, ¿no? De los que hoy todavía consideramos en territorios grandes extensiones patagónicas, las familias patricias que todavía siguen tallando en la Patagonia y siendo los dueños de grandes extensiones y teniendo el poder en definitiva en muchos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, hay que mirar un poquito más todo el territorio, me parece, nos tenemos que mirar con más, voy a usar una palabra, misericordia, ¿no? En la diversidad.
Claudia, tengo una última pregunta, pero quiero hacer una consideración que hoy en la Patagonia esas grandes extensiones territoriales no solamente están en manos de aquellas familias, entre comillas, patricias, que fueron muchos de los lugartenientes de rocas, a los cuales, lugartenientes de rocas, más las sociedades ganaderas, más las sociedades rurales de esas regiones, a los cuales se la repartía la Patagonia como si no hubiera sido de nadie, que se ha extendido a una categoría muy delicada, que son las sociedades anónimas, que están en manos de personas. Y no es que Luciano Benetton sea mejor o peor que otro fulano que explota a los niños en Tailandia cuando fabrican zapatillas, ¿eh? No quiero decir que la Argentina sea un territorio maldito. Esto es un capitalismo globalizado, y la explotación, el desprecio a las comunidades originarias está globalizado. Pero tratándose de la Patagonia y de algunos lugares muy ricos, se ha dado este fenómeno de sociedades anónimas que hoy además controlan cursos de ríos, que son propiedades de los estados provinciales, y los controlan sociedades anónimas integradas por personas nacidas muy lejos de la Argentina. Te escucho y después te hago la última pregunta.
Yo creo que la acción de las sociedades anónimas que buscan recurso agua, llamemos en este caso recurso agua, pero que también de las empresas mineras, de las empresas extractivas en líneas generales, hacen una suerte de, ni siquiera diría gobierno paralelo. Yo te invitaría a vos, invitaría a muchos de los argentinos a que recorran los lugares anónimamente, preguntando, consultando, che, ¿qué pasa con esta situación? Digamos, cuando tienen la posibilidad de viajar, ahora en pandemia obvio no, pero ¿qué pasa con esta situación? Te encontrás con testimonios de los pobladores de los lugares en los que consideran que muchas veces estas sociedades anónimas reemplazan a los estados municipales o a los estados locales con la contención a los equipos de fútbol, con la contención a... Entonces, hay toda una suerte de compra de voluntad y de intentar hacerle entender, hacerle creer a los habitantes de esta zona que en realidad lo importante es que los dejen entrar y que ellos van a generar una suerte de estado de bienestar, digamos, propiciado por estas empresas transnacionales. En general son empresas transnacionales. Déjame decirte una cosa chiquita que escuché, que leí hace unos días en una comunidad de Río Negro, comunidades mapuches todas, empezaron a ver merodear en la zona empresas mineras y sacaron un comunicado hace unos días y algunos de ellos decían, nosotros no queremos a las mineras. El año pasado hubo una nevada gigantesca en esa zona, con una prácticamente nula ausencia por parte del Estado, presencia, digo, del Estado provincial en ese lugar para poder asistir a los pobladores y a sus animales, nevadas de un metro, o sea, fue una nevada gigantesca. Estuvieron prácticamente abandonados estos pobladores, y lo que se plantean ellos ahora es, ah, no, el año pasado vivíamos esta nevada, estuvimos solos, y ahora tenemos la novedad de estas empresas mineras, ¿habrá alguna intencionalidad en esto? Hay, digamos, como... esta idea dando vueltas de que hay un abandono de las comunidades para dejar pasar a las transnacionales.
Claudia, en muy, muy poquitas palabras, el fenómeno de los estados plurinacionales no solamente existe ya en Bolivia, no solamente está en discusión en una asamblea constituyente en Chile, que seguramente lo va a convertir en un estado plurinacional. La situación actual de Perú da un vuelco muy significativo en esa dirección. En Ecuador, el mismo Correa, un hombre progresista, estuvo enfrentado muy abiertamente con los representantes de las comunidades originarias de Ecuador, que son muchas. En Colombia, el gobierno de Iván Duque sigue la línea de una oligarquía colombiana que ha hecho estragos entre las comunidades originarias. La Argentina quizás nos considerábamos diferentes. ¿Qué pensás vos que hoy, pese a tener un Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, pese a tener legislación desde que asumió Raúl Alfonsín, qué pensás vos que hoy el debate público podría cambiarle la dirección a esta Argentina que se cree blanca, que se cree de clase media, que se cree de inmigrantes europeos?
Bueno, para que no nos convertamos en un estado tal vez como los que has mencionado y los enfrentamientos, a mí me parece en principio lo que tiene que generar el Estado es la posibilidad de comprender las otras cosmovisiones, esto que te decía con anterioridad. Si un Estado entra en la puja en la que las comunidades de los pueblos originarios tal vez se oponen a los emprendimientos extractivistas, es por una mirada de la vida del pueblo, concretamente, y del sostenimiento y de la posibilidad de persistir sobre la faz de la tierra. Es una cosmovisión. Ahora, si el Estado no se acerca a comprender esas situaciones, si el Estado no anima a que podamos aprender de la diversidad, y no habrá Estado plurinacional posible. No habrá Estado plurinacional si no se construye el respeto hacia otras miradas y hacia otras formas de ver la vida.
Claudia Huircán, de Radio Nacional, ingeniero Jacobacci, un gustazo esta extensa y profunda conversación contigo. Que tengas un muy buen domingo.
Bueno, gracias a ustedes, abrazo enorme, Mariel, Eduardo, y hasta un próximo domingo que los encontremos a esta hora.
¿Cómo no? María, qué interesante escucharnos, ¿no? Escucharnos con el lujo de tener una radio nacional. Vos trabajaste en San